Magnum Photos, esta agencia de fotografía donde Leo Arizoni titula Magnum Photos, fotos, recalco el fotos, dice, ¿no? Querés recalcar el nombre de la agencia como completo.
Sí.
Porque si no le decimos la agencia Magnum, pero sí, Magnum Photos.
En general siempre a veces, bueno, primero, ¿qué tal? En general siempre se habla entre los fotógrafos de Magnum, sí, Magnum, como los fotógrafos de Magnum, como lo que fuera. Pero es Magnum Photos, incluso porque nos tenemos que trasladar a su fundación en 1947, pero en 1960 las oficinas de Nueva York se trasladan, hay una anécdota un poco de eso, se trasladan a otro lugar, sí. Y cuando Cartier-Bresson concurre ahí, se encuentra con que habían puesto tremendo cartel en la entrada, pero decía solo Magnum. Entonces se agarró la tal calentura porque dijo, bueno, que es indisociable el Fotos, ¿no? Del Magnum, o sea, tiene que ser Magnum Fotos. Magnum Fotos, que es una agencia de fotógrafos, una agencia fotográfica, pero es una agencia de fotógrafos. Para ubicarnos en la época, la fundación fue el 22 de mayo de 1947 fue cuando se creó. ¿Qué es la agencia Magnum Photos? Que dijimos que es una agencia de fotógrafos y por qué es tan importante. Un poco como para arrancar, decir que es una agencia fotográfica de fotógrafos, la más histórica, la más prestigiosa, sin dudas la más icónica, porque a veces la gente...
Y la primera formada por fotógrafos.
La primera formada exclusivamente por fotógrafos. Bien. Todos sus integrantes son fotógrafos, o sea, hay miembros que tienen derecho a voto y hay vicepresidentes, hay directivos y todos son fotógrafos, pero han pasado todos los más grandes fotógrafos. Es como que si dijeras por Magnum y lo traslado, siempre esa cuestión horrible de trasladarlo al fútbol, pero decís, bueno, es porque por Magnum, y si fuera de fútbol hubiese pasado Pelé, Cruyff, Messi, Maradona, todos los grandes popes, bueno, pasaron todos los grandes popes por Magnum. Y hay una diferencia con esas agencias de noticias que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? AFP, AP, Reuters. La diferencia de Magnum es que, bueno, es exclusivamente de fotógrafos también, pero hacen como otro tipo de reportajes, como más quizás a largo aliento, ¿no? Las agencias de noticias, estas que nombré, son incluso anteriores, ¿no? AP creo que el servicio de fotos lo tiene en 1928, pero tenés una final de la Libertadores, de la Champions League, y ellos están, ¿no? Todos, porque tienen servicios los diferentes diarios. Magnum hace más otro tipo de reportajes, sí, la actualidad, pero
eligen.
Eligen también de acuerdo a la temática, ¿no?
No es lo que pasa en el momento más actual, sino lo que ellos deciden dentro de eso.
Ahí va, y de acuerdo como a las tendencias que hay, porque es de la venta de fotos. Entonces siempre también es, bueno, qué tendencia hay en el mundo y qué tema importante está pasando en el mundo. De alguna manera también es importante porque independizó mucho a los fotógrafos. El fotógrafo que entraba a Magnum, antes, por ejemplo, hemos dado la revista Life, un fotógrafo que trabaje para una revista, trabaja exclusivamente para esa revista, ¿no? Entonces acá en Magnum vos te trabajabas para la agencia podía vender, imagínense que puede vender la agencia a varias revistas, a Life, a otra revista en Europa, a la revista Vue francesa, cualquier tipo de revista puede vender. No, el fotógrafo no es que esté supeditado exclusivamente trabajando para un medio puntual. Y también como que dignificó un poco el fotógrafo, porque hay determinados tipos de reglas que vamos a ver rápidamente, esa cuestión de que constantemente siempre Magnum se decidía el encuadre de la foto, el encuadre no podía ser tocado, el tema del crédito fotográfico siempre tenía que aparecer. O sea, es una agencia que la manejan, que manejaba por
empezaron a enfrentar su trabajo de una manera que ellos no veían defendido, por ejemplo, cuando se vendía de una agencia para un diario, o veían algunos detalles para ellos muy importantes, y está bien que no estaban siendo cuidados, capaz.
Claro, porque había como una manipulación libre de la fotografía, decías, bueno, capaz que...
Si tengo una vertical horizontal, igual, claro, o una paisada de otra manera, y capaz que me olvido el crédito.
Eso,
claro, exactamente. Y generar un estándar básico de tratamiento del trabajo de los fotógrafos, que quizá individualmente algunos con mucho peso lo podían imponer, pero los fotógrafos como colectivo. Acá quizá derrama un poco eso sobre fotógrafos que quizá en algún momento no tenían el peso individual para imponer eso.
Vos lo dijiste, era como colectivo. O sea, era el colectivo, ya era Magnum Photos, ya te metías con una agencia trascendente, era fundada por los mejores fotógrafos que estuvieron en esa época, y es una agencia es una agencia, porque sí, actualmente, ¿no? Obviamente, es una agencia cooperativa. Eso quiere decir que el fotógrafo, las ganancias que le entran por la imagen, hay un porcentaje que queda en la agencia y hay otro porcentaje que queda el fotógrafo. Claro. Hay mucho mito también en la agencia porque hay una olla de grillos, uno ve, ¿no? Porque hay muchísimos egos. Sebastián Salgado se fue de la agencia un poco por eso, porque era, se fue en el 91, creo él, y era el que más vendía. O sea, siempre como hablando con el gran Fantastia Sarán, fotógrafo uruguayo, y él dice, poco menos, él siempre me dice, poco menos que Salgado estaba manteniendo a la agencia porque era el que vendía millones y millones, ¿no?
Y entonces, ese problema de lo cooperativo ahí, ¿no? Claro,
sí.
Pero después se nota cuál vende más, y bueno, Salgado se ve que en ese momento sintió que sostenía la agencia con su foto y no le gustó.
Sí, estaba vendiendo, era impresionante lo que vendía, claro. Pero la gente cuando dice vender impresionante, que se imagine que son capaz que cientos de miles de dólares, claro. ¿No? O sea, y entonces Salgado fundó su propia agencia, Amazonas Imágenes, creo que es en el 94 que la funda. O sea, hay muchos también tiras y aflojes entre ellos, y lo que dije, fue fundada el 22 de mayo de 1947 por siete fotógrafos y fotógrafas también. Digo esto porque no es porque yo reivindique el lugar de la mujer, sino que Magnum está haciendo también como una
revisión,
una culpa, de alguna manera una revisión, porque siempre los fotógrafos que habitualmente que yo me crié, los fundadores de Magnum, que todo el mundo decía, son grandes fotógrafos y de diferentes nacionalidades. Lo fundó en 1947 Henri Cartier-Bresson, que era francés. Lo fundó Robert Capa, que era húngaro. Lo fundó David Seymour, que era polaco. Lo fundó George Roger, que era estadounidense. Lo fundó Bill Vandivert, un fotógrafo estadounidense que se fue al año. Y lo fundó también Rita Vandivert, que era su esposa, y María Eisner. Esas dos fotógrafas están apareciendo recién, como en los últimos años, en los libros incluso de Magnum, ¿no? Hay un libro muy bueno que lo sacó en 2017, Magnum, y que hace un poco esa reivindicación. Esas dos mujeres, también fotógrafas, se hicieron cargo más de la parte administrativa, me refiero a el contacto con las diferentes tipos de revistas, las ventas de fotos, toda esa parte administrativa, y eran, Eisner, por ejemplo, había sido una directora de una agencia, Allianz Photo, una agencia muy importante. En 1947, que nace, es una época también como de la posguerra, ¿no? Esa época donde hay mucho, por eso el Magnum, la tendencia a la fotografía muchísimo más humanista, ¿no? Una época donde también surgen muchas instituciones internacionales como para la cooperación entre los estados, que surge, por ejemplo, bueno, Naciones Unidas, UNESCO, el Banco Mundial, y Magnum surge en esa época, que también tenía en común con ellos que había muchos valores de la libertad, la igualdad, y también había esa fotografía humanista que de la posguerra que se conoce, no solo de Magnum, sino de esa época, y que muchas veces en Magnum defendía y también denunciaba casos a través de las fotografías, todos en ese trasfondo como mucho más humanista. Edward Steichen, un gran fotógrafo, también durante años director de la parte fotográfica del MoMA, él dijo sobre Magnum, eran unas Naciones Unidas de fotógrafos en miniatura. Un poco el nombre, un poco...
¿Dónde viene? Sí.
Sí, claro. ¿De dónde viene? Sí, sí que en los libros de Magnum hace referencia a como un cartucho Magnum, que es el disparo, esa cuestión como de hombres que
hacían... Nació un arma corta antes, ¿no? En la década del 30,
sí,
pero ellos dan otra explicación más alcohólica.
Sí, exactamente. Que se le ocurrió el nombre a Robert Capa y a Rita Vandivert. Que Magnum se refiere a la botella, es la botella doble de champagne, uh-huh. a la botella, sí,
o de vino, es un tamaño de para litro y medio, digamos, el doble del estándar.
Claro, de vino hay poco, de eso de champagne debe haber más,
sí. Claro.
Más común, sobre todo en festejos y demás, que era lo que usaban ellos, ¿no? Bien, perfecto.
Era la de litro y medio, que Robert Capa era bien un bon vivant, ¿no? Entonces decía que, bueno, se celebraba con esa botella y se festejaba el ingreso de todos los integrantes nuevos.
¿Por qué es tan importante esta agencia Magnum? ¿Cuál época, qué épocas tuvo? ¿Qué interesantes fueron esas épocas? ¿Cómo es la actualidad de Magnum? Ya viene Leo Arizona y segunda parte. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan importante la agencia Magnum Fotos? Bueno, ahí viene Leo Arizoni con la segunda parte de la columna.
Esa es un poco la pregunta que le hicieron a Cartier-Bresson, ¿por qué decidiste fundarla? Y Cartier-Bresson explicaba, ¿no? Hablábamos de la dignificación y que le dio más armas a los fotógrafos, y dijo, o estabas a las órdenes de una revista o bien te establecías por tu cuenta redistribuyendo a la revista. Esto también quiere decir que el fotógrafo tenía la propiedad de sus imágenes, tenía la propiedad de sus fotos, tenía la propiedad de sus negativos. No como es cuando trabajas en las agencias, por ejemplo, en un medio puntual, que hay una propiedad compartida, ¿no? Hoy en día los fotógrafos de las agencias, AFP, AP, Reuters, o sea, no son dueños de sus fotos. No son dueños de sus fotos, o sea, sí son claro. dueños o algo, pero tienen que siempre como a ver para qué las usan o algo. Acá el fotógrafo era enteramente propietario de sus imágenes y podía vender a quien quisiera puntualmente, ¿no? Hay una cuestión también con el crédito fotográfico, siempre tenía que respetarse, como hablamos, el encuadre, el crédito fotográfico, decía, por ejemplo, Robert Capa, guioncito Magnum. Entonces, eso como que le dio muchísima independencia, pero muchísimo valor al fotógrafo, ¿no? Como un poco para resumir, fue libró una batalla importante en cuanto a la fotografía, en cuanto a la independencia de los fotógrafos, en cuanto a los derechos de los fotógrafos, ¿no? Y que en realidad el fotógrafo también como que no era que iba, cubría, estaba una semana y volvía, sino que pasaba largos meses cubriendo una misma situación. Pasó con Cartier-Bresson en China, estuvo meses y él decía que estuvo meses sin ver sus fotos porque las enviaba para claro. que las procesaran en la agencia misma y que las redistribuyeran a las revistas. Magnum como agencia, las del 47, las principales son en París y Nueva York, las sedes principales que arrancaron ahí mismo. Ya en la década, mitad de los 80, principios de los 90, hay dos sedes más, que es en Londres y en Japón, ¿no? Y una vez por año se juntan todos los fotógrafos en Nueva York a brindar una reunión y hablar un poco de la agencia. Eso pasó en Nueva York cuando las Torres Gemelas, justo cuando sucedió las Torres Gemelas, estaban todos ahí, salieron todos a fotografiar, posteriormente hicieron un libro. En cuanto un poco a las épocas rápidamente, ¿no? O sea, también las épocas fotográficas coinciden con las épocas de intereses de acontecimientos mundiales, ¿no? La primera época marcada del 47 más o menos hasta el mitad de los 60, es esa fotografía humanista, cambios geopolíticos, políticos, sobre todo mucha cuestión de independencia de países africanos, los derechos humanos, básicamente. Del 68 al 89 hay una gran cobertura también de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, Primavera de Praga, mayo del 68, y sobre todo acá marca una cuestión, ¿no? Mitad de los 70, de los 80, que vemos mucho la cobertura de entre, abro comillas, del diferente, del otro, ¿no? El hospital psiquiátrico, el loco, el marginado, la persona presa, que lo vemos muy habitualmente en la década de los 80, sobre todo, en ese tipo de fotografía. Y bueno, posteriormente hay otras etapas, en la actualidad hay una concepción más cambio el paradigma un poco de la fotografía, algo más conceptual, más con conceptos más abstractos, pero también Magnum tiene muchísimo de mito, ¿no? O sea, lo que nosotros siempre escuchamos es, bueno, los grandes fotógrafos que cubren cosas importantes. Y en realidad fue fundada por una cuestión comercial, pura y exclusivamente comercial. Robert Capa lo tenía muy claro en el acta fundacional, dice participar en negocios de fotografía. Él lo que quería era fabricar cámaras, vender cámaras, fabricar químicos, vender químicos, incluso hacer
obras. Tenía fines de lucro, más allá que le hacen llamar a las pequeñas Naciones Unidas de fotógrafos y la función que después en determinado momento cumplieron, ellos fueron bien claros en armar una agencia para tener un fin de lucro, vender fotos y, bueno, defender su laburo.
Sí, pero era el fin era ese, vender.
Está bien.
O sea, yo también me comí eso en mis comienzos de pala, el humanismo, qué lindo hablar de fotos, y no. O sea, no. Acá decía, producir películas comerciales, obras de teatro, producir obras musicales.
No llegaron a eso igual.
No llegaron a nada de eso. Sí, la fotografía comercial.
Está bien, la fotografía después tenía como más ambiciones comerciales que no prosperaron.
Todo eso no, pero no. Me parece porque no prosperó el negocio, porque si no
lo hubieran hecho también.
Habría cámaras Magnum y estaría vendiendo Robert Capa, ¿no? O sea, está bien. Me parece eso que está bueno aclararlo. Para entrar, obviamente, no entra cualquiera. Es un proceso que te lleva 5 años. Si el sueco quiere entrar, presenta un portfolio, es aceptado. Primero es.
Vamos a poner a José, no al sueco nosotros.
Vamos a poner a José, el proyecto José más viable.
Vamos a tirar el proyecto José Benítez a Magnum.
Ahí va, perfecto. Tiene que presentar un portfolio, José. Ese portfolio, al ser aceptado, pasa a ser nominado, José. Está 2 años más, siempre con un tutor al lado. Una vez que pasa todas las pruebas, que lo aceptan o algo, pasa a ser asociado. Y durante 2 años más también con tutores y con todo, están viendo el seguimiento de él. Recién a los 2-3 años, o sea, 4 años después de que presentó su primer portfolio, es aceptado como miembro.
Ahí viene la botella de litro y medio.
Ahí viene la botella de litro y medio para Josecito. Y también pasa a ser accionista él, tiene derecho a voto. Entonces puede votar bien a futuros presidente y que con todos los líos que conllevó eso, ¿no?
Vos decías que en Magnum hay como una revisión de su propia historia a propósito de la poca cantidad de mujeres fotógrafas que están desde el inicio y hasta ahora, ¿no?
Sí, no es algo, vuelvo a decir, no es algo que yo diga, que yo reivindique, mirá qué bien Leo que está. No, es algo que hay un libro de hace pocos años de Magnum que se llama Magnum Manifiesto, está muy bueno, y que hablan justamente de esos, ¿no? Hubo un punto de inflexión en 1999 que el Museo de Edimburgo realizó una exposición de 6 mujeres de Magnum, pero hizo 6 mujeres porque no había más. Claro. Entonces, el mismo Magnum decía, esta muestra tiene como objetivo abordar la falta de visibilidad de las mujeres fotógrafas. Las mismas mujeres fotógrafas, Eve Arnold, una gran fotógrafa de Magnum de los comienzos, hizo como toda una crítica, ¿no? Y escribió, me enoja la idea de que aún no hayan llegado al momento en que los fotógrafos sean famosos por su visión de la fotografía y no por su género. Al hablar de fotógrafos se piensa en hombres. ¿Por qué no se puede pensar también en mujeres? Esto lo dijo ella en 1999.
Desde adentro.
Perfecto. Desde adentro. Y hay una revisión de Magnum hoy en día, pero es una revisión para afuera, me parece, ¿no? Porque en 2018 Magnum tenía 91 fotógrafos, de las cuales son 12 mujeres. Y hoy en día, en la página, si uno ve, hay 58 fotógrafos activos para proyectos que dicen, de los cuales 50 son hombres y 8 son mujeres. Pero bueno, por lo menos de alguna manera, no sé, se lo plantean como temática, ¿no?
Magnum hoy, para cerrar un poco, ¿no? ¿Qué es esta agencia hoy, no?
Hoy en día sigue con las mismas sedes y yo veo. Para mí la época dorada fue del 47 al 99, 2000, ¿no? O sea, en donde vos tenías, saltaban a la vista los maestros, ¿no? No solo Cartier-Bresson los fundadores, sino James Natchway, Sebastián Salgado, eran tremendamente. Pero me parece también que va con una cuestión que antes los reyes del mundo eran los medios, las grandes revistas, y hoy en día ya eso pasó a un lado, y hay otros medios también para que los fotógrafos se puedan expresar y puedan mostrar
su propia página web, redes sociales, un Instagram con 500.000 seguidores, en fin.
Fotógrafo independiente, pega una buena foto y es replicada por todos lados, la puede replicar. Claro. Pero sí hay un cambio, me parece que en la fotografía no solo de Magnum, sino en la fotografía documental actual, desde hace un año, que hay como lo vimos en el World Press Photo, como ese cambio de paradigma. El World Press Photo era la primera foto en toda la historia del World Press Photo que no tenía gente, que no tenía personas.
Algún día ahondará sobre eso, ¿no?
Sí.
Sobre ese cambio actual, de, ¿no? Que hay en este momento contemporáneo de esa visión de la fotografía.
Sí, reconozco esa cuestión que vos me dijiste, ¿no? Me parece que esto puede dar para una columna, y sin duda hay un cambio total de paradigma para una cuestión manteniendo lo documental, pero una cuestión más abstracta incluso, ¿no? Hace muchos años Magnum le pidió a sus asociados, a sus miembros, José Benítez no llegó a escribir,
todavía no estaba,
pero le pidió que definieran a Magnum con una frase. Yo tomé algunas de las frases de estos grandes fotógrafos y dijeron lo siguiente, ¿no? Hay frases de todos. Magnum es una idea, Magnum es una paradoja, Magnum es un milagro, Magnum es un mito y un engaño, Magnum es una ética, Magnum es una organización caótica, Magnum es un ojo, Magnum es una pose, Magnum es una luz en la oscuridad, Magnum es una religión, Magnum es un modo de comportarse con una cámara, Magnum es fotografía.
Oh,
la última Magnum es fotografía y le digo a Leo de quién es, y era el ídolo, ¿no? De Cartier-Bresson. Bueno, uno de los fundadores, además. Sí. De Magnum, está bien, cerró con eso, contundente. Magnum es fotografía, y escuchamos a esta enorme banda ahora, ¿por qué?
Sí, Depeche Mode Photographic es la canción, y es un poco lo que hablamos siempre de esa manera que hablan más poéticamente. Dice, yo tomo fotos, cuadros fotográficos, luz brillante, cuarto oscuro, y creo que también va de la mano de Magnum.
Por lo bajo, Leo, cuánto más linda es la música electrónica que el punk. Le digo, no, Leo, pero no son comparables, hay que, no, ambos géneros. No, pero es más que el punk rock. Le digo, bueno, Leo, puede ser, a mí me gusta más, sí, la música electrónica.
No, de ninguna manera.
Depeche Mode, Pet Shop Boys, empezarán a cerrar las columnas una a una de Leo Garisone.
No toquen nada.